Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros.
De Mujer de Libros. El día de hoy te quiero compartir el libro Reingeniería Personal, Transformación en Libertad, de Gerardo González Rocha, editorial Diana. Y en este libro tú vas a poder encontrar un planteamiento con pasos secuenciales y muy sencillos de cómo tomar las riendas de tus propios procesos y complejos personales para lograr los resultados que te hayas propuesto. Se trata de considerar a tu persona como una empresa que vas a transformar, como si la acabaras de comprar o como si estuvieran haciendo. La reingeniería personal es una herramienta para entender cómo eres por dentro, cómo eres por fuera, y así dejar de culpar de tus resultados y sentimientos a los elementos incontrolables. Si deseas más información de las referencias bibliográficas de este pequeño libro, te invito a visitar mi página www.mujerdelibros.com. Ahí encontrarás más información. Y bueno, en este pequeño libro, el autor menciona un concepto muy interesante que él plantea llamado reingeniería personal. Y a pesar de que es un término que no escuchamos regularmente, es un término que nos permite reinventarnos, reinventar nuestros procesos. Nuestros procesos que muchas veces son automáticos y que no nos damos cuenta por no ser conscientes, porque ha pasado tanto tiempo que los hemos estado repitiendo una y otra vez, y tal vez esos procesos que hemos instalado en nuestra vida no nos están llevando a los resultados que nosotros el día de hoy queremos. Así que tenemos que hacer una reingeniería de esos procesos, de cómo podemos mejorarlos, de cómo podemos plantearnos nuevos retos, de qué manera yo puedo contribuir con mi propio cambio. Y básicamente de eso se trata este libro. Y no creas que se trata de un libro de ingeniería. No, en realidad se trata de herramientas que te proporciona el autor que te ayudarán a reflexionar, te ayudará a reinventarte desde tus raíces, te ayudará a reflexionar qué es lo que deseas de ti mismo, y además vienen muchísimos ejercicios que te permitirán ayudarte en tu proceso de crecimiento. Y bueno, una de las preguntas que el autor plantea es ¿qué deseo de mí? Ya que no solo es importante alcanzar la meta, sino lo que logras en el intento por alcanzarla. Y el tiempo siempre juega a favor del que sabe lo que quiere. En El Principito, Saint-Exupéry comenta algo muy sabio cuando señala que la diferencia entre el niño y el adulto es que el niño sabe lo que quiere y el adulto no. Recuerda que la manera en la que te defines va a marcar el límite de lo que te puedes exigir y de lo que puedes desear. Existen muchos adultos que no saben lo que quieren o desean de ellos mismos, creen saberlo, y la verdad es que no es así, porque no se apasionan por ello, y tampoco son persistentes en lograr lo que dicen querer. ¿Tú sabes qué quieres? Bueno, deja un espacio de silencio y contéstate a ti mismo. Si no lo sabes, revisa a qué destinas tus principales recursos, como tiempo y dinero. ¿Con qué te muestras más interesado? Por ahí puedes ir buscando lo que tus actos dicen que quieres. Y es una de las principales preguntas para realizarte y empezar a indagar qué es realmente lo que quieres, lo que dices que quieres. Y recuerda, solo tú puedes cambiarte a ti mismo. Y si no lo haces, nadie más lo podrá hacer. Piensa por un momento. ¿Tu pareja puede bajar de peso si tú dejas de comer? tu hijo deja de sufrir una enfermedad si tú te emborrachas? ¿Tu enemigo número uno sufre si tú sientes un odio profundo que te enferma? ¿O el que sufre eres tú, con tu sentimiento y tu enfermedad? Si yo me pongo a hacer ejercicio, es mi cuerpo el que se beneficia y me hace estar más alegre y proyectar en los demás entusiasmo y emoción. Si yo actúo, resiento en mí mi actuación. Entonces, ¿por qué no empiezo a tomar a mí mismo como un objetivo, como una empresa, como una aventura, como un reto? Y justamente es, piensa en esos objetivos importantes que te has planteado y en los cuales no has trabajado. Y tal vez sea por miedo, pero tal vez esos miedos solo son un espejismo. Por ejemplo, ¿quién hará ver al tímido que el público no es amenazante? ¿Al celoso que su pareja es fiel? ¿Al desconfiado que el comerciante no miente? ¿Quién? Solo él mismo. El objetivo es lograr tener las riendas, el control, de convertirme a mí mismo en aquello que quiero ser. Hacerlo por mí mismo y con una actitud optimista, sin excusas ni quejas, más bien gozando en el proceso de lograrlo y sin esperar recompensa externa o aprobación de la autoridad. Esto es lo que pretende hacer la reingeniería personal. Piensa, ¿qué objetivos importantes has deseado realizar contigo mismo? No en tu trabajo, sino en tu persona. Y que aún no has logrado. Revisa qué tanto quieres ese objetivo y qué haces hoy para lograrlo. Y recuerda el pensamiento popular que dice, el fracaso no se planea, se fracasa por no planear. Y Townsend dice, pregúntate si lo que haces hoy te acerca a tus objetivos. Cuando se toma una persona a sí misma como instrumento de cambio, no piensa en tonterías, no se desgasta en cosas vanas. Su energía se concentra y multiplica. Y a veces la vida entera no es suficiente para hacer todo lo que puede y quiere hacer de ella misma. ¿A ti te sobra tiempo? Si es cara la preparación, sigue probando con la ignorancia y con la falta de entrenamiento. ¿Sabes cuánto te ha costado tu incompetencia? Cada defecto tuyo le cuesta dinero diario a la empresa y a tu familia. Y entre más alto sea el puesto en la empresa y en la familia, más dinero se pierde con tus decisiones mal tomadas o no tomadas. Y bueno, a nadie nos gusta que nos cambien. Y a muchos pretendemos cambiar. Una característica fundamental del cambio es que si no hay urgencia, no cambias. He notado que cuando una organización o una empresa no tiene una urgencia por cambiar, no produce cambio en su realidad. También he captado que cuando una persona u organización tiene urgencia, el cambio se convierte en transformación y es real. ¿Alguna vez te has disgustado con tus papás o hermanos o pareja porque se han empeñado en cambiar algún aspecto de tu persona? ¿Algún defecto o debilidad? ¿Te ha molestado? Pregúntate si no has pensado alguna vez en cambiar a tus jefes, a la secretaria, a tus papás, a tus hermanos, a tu mujer o a tus hijos. Y no digamos a tu suegra, yernos o cuñados. ¿Crees tú que a ellos les agrada esta intención? Y lo más importante, ¿te ha dado resultado? ¿Realmente has cambiado a alguien o alguien te ha cambiado a ti sin que tú hayas tenido nada que ver? Y es aquí que la importancia de que solo puedes cambiarte a ti mismo. Solo se puede cambiar quien se posee, quien dirige su propia existencia. El que es manejado por sus instintos viscerales o por complejos por su pasado, por seres impositivos, por líderes, por el fútbol, por el sexo, por la sociedad o por la violencia, no puede decidir nada que tenga que ver con su persona. Ni siquiera puede creérsele cuando promete amor, fidelidad o amistad. Yo no puedo regalar un carro de un vecino o de un hermano. Tampoco lo puedo prestar o alquilar. Así tampoco pueden tener peso mis palabras acerca de lo que yo prometa a los demás si no me poseo. Si yo le digo a un amigo, cuenta conmigo siempre, y no me poseo, y no soy yo quien dirige mis actos o quien lleva el volante de mi vida, en un apuro el amigo me pedirá que le ayude, y yo no podré hacer nada, porque los instintos que gobiernan mi vida decidirán por mí. En este ejemplo, mi voz es un cheque sin fondos, una tarjeta de crédito boletinada. No debemos gastar tiempo ni saliva en tratar de arreglar a los demás. Es una manera muy astuta de autoengañarnos y de distraernos de lo que realmente tenemos que hacer, transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestra realidad. Sócrates desde hace mucho lo comentó: conócete a ti mismo y descubrirás la raíz de todos los secretos. Por eso trato de hablar de reingeniería personal, porque se trata de una transformación individual. Y Peter Senge dice en la quinta disciplina que el enemigo está fuera. El segundo de los siete obstáculos para el aprendizaje y el cambio consiste en pensar que soy así por los factores ajenos a mí, como el gobierno, el clima, mis papás, mi pasado, mis hijos, etc. Somos expertos en inventar excusas por las cuales no obtenemos los resultados que esperábamos. Y no somos hábiles para utilizar ese talento para crear y construir lo que nos proponemos. Y es así como la motivación es un asunto interior y personal. Y justamente este libro nos ayuda a identificar la manera en la que tú puedes motivarte a ti mismo, que todo se encuentre en tus manos y no en el exterior. Y para ello se requiere una transformación, ya que cambio no es igual a transformación. El cambio tiene un sentido pasajero. Se puede regresar. La transformación no tiene regreso, es permanente. A veces cambiamos algo de nosotros y luego con el paso del tiempo volvemos a ser iguales. Por ejemplo, bajamos de peso y después de unos meses volvemos al mismo peso que teníamos antes de empezar a adelgazar. En la medida en que dejemos de cambiar y decidimos transformarnos como una oruga que se convierte en mariposa y que ya no puede volver a ser oruga nunca, en esa medida atraemos personas y situaciones y vidas semejantes a nuestra realidad. Los hombres y las mujeres no encuentran lo que se merecen, sino lo que se les asemeja. En la búsqueda de esta verdad, dejé verdades pequeñas que hubieran hecho de mí un superhéroe, y busqué ser un hombre mejor y más unificado de lo que era. La mejor manera de tener una realidad agradable es transformar mi vida en el ser que deseo y así atraer todo lo que se le asemeja. Cambiar es solo hacer modificaciones momentáneas que sirven de mucho, pero no siempre son suficientes. Transformarse es dejar de ser para ser de otra manera, sin volver a tener la posibilidad de regresar. Es como el tiempo, nadie puede volverlo atrás. Y hasta eso nos cuesta trabajo asimilar. Queremos hacer cambios en el pasado, en lugar de transformaciones en el presente. Seguimos siendo expertos de las justificaciones que nos paralizan y nos hacen evaluar, pero no modificar nuestra realidad y nuestra realización. Pretender modificar el pasado es no ser conscientes de nuestra limitación en el manejo del tiempo pasado y del desperdicio del presente. La transformación es una puerta que solo se abre por dentro, no tiene una perilla por fuera. La transformación es una actividad de alto riesgo y, por lo tanto, de alto beneficio. Así que hagamos que los acontecimientos contra los que no podemos luchar no puedan hacer nada contra nosotros. Tenemos que ser contemporáneos del futuro para estar. Pensemos en transformarnos hoy, para realizarnos, disfrutando de esta aventura y tener así un presente y un futuro atractivo. Muchos piensan de manera equivocada respecto de una transformación y creen en el dolor y el sufrimiento que esto genera. Y no es así. La transformación te hace sentir vivo, te da ocupación y provoca que el tiempo no te alcance. Te da motivos para querer seguir viviendo intensamente. Y sobre todo, te vuelve agradecido con la vida. Los que sepan vivir bien y disfrutar esta vida, se ganarán la eterna por haber encontrado el sentido y la esencia de esta. Y no hay vida eterna. Habrán vivido plenamente felices esta. Y eso será su ganancia. No por haber sufrido como tontos en la espera de un ángel que venga a salvarnos. Se gana la otra vida. La transformación supera el cambio, porque el cambio supone una variación, pero no permanencia. De hecho, muchas veces decimos que cambiamos hoy, y dentro de 3 o 4 días regresamos a nuestro antiguo estado. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la señorita que estuvo a dieta y bajó 12 kilos, y después de 3 meses subió 15 kilos. Tenemos la empresa que ahorró en teléfonos una cantidad considerable un mes y al mes siguiente rebasó todos los gastos de teléfono del año. La transformación supone un cambio radical y permanente. Es decir, la mente ve tan grande el beneficio que tendríamos que ser tontos para regresar al estado anterior. Por ejemplo, nadie volvería a construir un tren de vapor para transportar materiales, personas y carga. Sería tonto volver a usar una regla de cálculo cuando ya existen las calculadoras, o utilizar una computadora que necesita una habitación de 15 por 10 metros como las primeras que se inventaron, cuando se puede reemplazar y mejorar por una portátil. Nadie regresa a utilizar un automóvil viejo cuando ya tiene uno nuevo y con más equipo que el anterior. Así que la transformación supone dos condiciones esenciales para que se dé. La primera es que sea una decisión por convencimiento personal. Esta decisión debe tomarse sin nada de coacción, ni con absoluta obligatoriedad, por ser necesaria para sobrevivir, sino con absoluto convencimiento personal. La segunda es que sea una decisión atractiva para el que la ejecuta. Deberá ser atractiva para el que la realiza, aunque no lo sea para los demás. Esto tiene que ver con la percepción de las cosas y acciones. Y aquí nos meteremos en el manejo de percepciones para lograr cambios personales sorprendentes. Y justamente uno de los términos más importantes es la libertad, ya que la libertad exige respuesta cuando es otorgada. A esta respuesta en nuestros días se le denomina responsabilidad. Por eso también se dice que el grado de responsabilidad de una persona indica el grado de libertad que se le puede otorgar. A mayor responsabilidad, mayor libertad. Y viceversa. Si nos convertimos en nuestros propios asesores de cambio, si aceptamos la responsabilidad de todo lo que somos, de lo que pensamos, sentimos e interpretamos, entonces nos queda claro que somos los creadores libres de nuestra propia realidad. Y es aquí donde podemos decir sin temor a equivocarnos que somos libres y que en el ejercicio de nuestra libertad podemos decidir nuestras acciones. Nuestra palabra vale. Nuestros objetivos se cumplen. Nuestras intenciones se convierten en actos reales. En muchas ocasiones no vivimos plenamente nuestras experiencias, sobre todo si son negativas, y nos perdemos en acciones de autoengaño para sacarles la vuelta y ver cómo negarlas, ignorarlas, justificarlas o encontrar excusas por las cuales nos parezcamos no parezcamos responsables de lo que nos pasó. En todas estas situaciones no nos permitimos aprender del error, aprender de la experiencia tomándola tal y como es, con el fin de completar el ciclo del aprendizaje. Este autoengaño genera un desgaste de energía afectiva interna y limita de manera seria tu propio desarrollo. Porque si piensas que no necesitas cambiar, que así estás bien, y si te autoengañas, piensas que el error fue ocasionado por el medio ambiente, por el gobierno, por tus papás, etc. Entonces, los que tienen que cambiar son ellos y no tú. Los miedos y los apegos son los dos obstáculos más fuertes que tenemos para vencer para ser libres. Pregúntate, ¿cuáles son mis apegos? ¿Cuáles son mis miedos? Y después de responderte, empieza a actuar, dejando la necesidad de tus apegos y enfrentando tus miedos a lo que temes con acciones directas. La reingeniería personal se basa en el respeto a la voluntad del ser humano. Es el respeto a mi persona y a mi decisión de hacer o dejar de hacer algo por mí mismo, sin reclamarme nada, dejando que mi realidad se convierta en mi evaluador, escuchando mi voz y mi sentimiento. Esas no salgan como yo las deseaba. El proceso de aumentar la conciencia de nosotros mismos para entrar en un proceso de reingeniería personal es un proceso activo que exige la participación de los demás que me rodean. Se basa en dos palabritas mágicas: comunicación y respeto.
El mayor porcentaje de problemas de un ser humano en el uso de su libertad se debe a que viola o corrompe estas dos palabritas. Si yo digo algo y mi palabra vale, debo y deseo respetar lo que mi persona dijo. Y este es un principio fundamental de la esencia de la reingeniería personal. Por último, piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces te has prometido algo que no te has cumplido? Empezarás a entender el porqué de tu baja autoestima, mala salud y a lo mejor de tus dolores de cabeza, gastritis, insomnios o estreñimiento. ¿Hace cuánto tiempo que tu cuerpo te pide algo que tú no haces? Por ejemplo, trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer nada de provecho para ti y para los tuyos? ¿Hasta cuándo te dejarás de autoengañar diciendo que buscas trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo? Es una manera de no buscar y no encontrarlo. También está el caso contrario, del que no encuentra tiempo para descansar. ¿Cuánto tiempo seguirás trabajando a pesar de que tu cuerpo te pide un receso para recargar energía? Existe también el que necesita actualizarse o prepararse y nunca encuentra el tiempo. Respétate a ti mismo. Esa será la forma de encontrar la paz interior. Y la reingeniería personal es una transformación en libertad. Es decir, es una transformación de procesos esenciales en mi actuar diario para lograr mejoras radicales en términos de resultados y satisfacción. La palabra reingeniería significa modificar procesos de manera radical. No se trata de hacer pequeñas mejoras, sino revoluciones radicales. La palabra personal se refiere a que esta transformación radical de procesos se tiene que hacer de manera individual y nadie la puede hacer por ti. Solamente la puedes hacer contigo y con nadie más. La palabra transformación significa permanencia en el cambio. En libertad se refiere a que
La esencia de la persona es su libertad y nadie tiene derecho a forzarte a hacer algo. La mayoría de las personas no usa su libertad, más bien busca la aprobación de la autoridad y no la creación y realización de sus propias ideas. La reingeniería personal subraya el ser. No desprecia el aspecto social, simplemente lo reubica y enfatiza el punto de vista personal que transforma el social. La reingeniería personal es una metodología que facilita el proceso de edificación de la obra de arte que una persona realiza consigo misma en un proceso de transformación, comprometida con la satisfacción y realización humana en libertad. Y a continuación te comparto la metodología de la reingeniería personal. Y comienza con una observación personal. Donde está mi atención, está mi energía. Y donde está mi energía, ahí estoy yo. La metodología en la cual se basa esta técnica de reingeniería personal es la atención. El lugar donde fijo mi atención me lleva a hacerme preguntas. Y la pregunta es el origen de todo el movimiento. En la escuela, quizá nos enseñaron a partir de la respuesta. Y esta lo único que hace es dejarnos en el lugar donde estamos. Por ejemplo, este es el proceso que regularmente en las escuelas nos enseñaban. 1. Respuesta, que es la respuesta que el maestro nos da. 2. Registro escrito, igual a lo pronunciado por el maestro. 3. Esfuerzo para repetir, más importante que entender. 4. Memorización, lo más textual posible. Y 5. Respuesta, que el alumno da y que es igual a la del maestro. Así es como nos enseñaron. Bueno, al menos a mí en la escuela. Y esto está un poco errado. El profesor nos contaba las respuestas que un individuo hace tiempo había dado a la pregunta que se había formulado, pero partía de las respuestas que había que aprender. Después nos obligaba a memorizarlas porque en el examen nos preguntaría y debíamos contestar exactamente lo que él nos había enseñado. La relación entre mi realidad y lo que el maestro me enseñaba era nula. Este razonamiento o hábito nos lleva hoy en día a buscar las respuestas en la vida. Buscamos la respuesta frente a un problema y por eso no tenemos el resultado que deseamos. El aprendizaje natural dice que todo movimiento parte de una pregunta y termina en una reflexión, que nunca es una respuesta definitiva, porque estas no existen, ya que el mundo no es algo terminado, está en movimiento constante. Y es así como el autor nos muestra el aprendizaje natural. 1. Preguntar, producto de una observación. 2. Buscar, me mueve a descubrir. 3. Relacionar, hacer teorías. 4. Aplicar, practicar o aprender del error. Y 5. Reflexionar y responder, aunque no sea definitivo. Preguntar es el punto de partida real y natural. Después de observar mi realidad, me hago preguntas sobre lo que observo. Este inicio hace que mi actividad sea práctica e interesante, porque no parte de un concepto o teoría del pasado, ni de algún pensador que hizo una lagartija intelectual. Cuando el maestro nos hacía partir de la respuesta, no partíamos de la realidad, sino de la teoría, y por eso era necesario hacer un gran esfuerzo para memorizar. Cuando alguien tiene que ver con mi realidad, la memoria se torna receptiva y no cuesta trabajo el retener conceptos, acciones o técnicas. 2. Buscar. Buscar significa investigar, descubrir, darme permiso de correr el riesgo de equivocarme en el intento de encontrar la respuesta a la pregunta de la realidad que estoy observando. Es recuperar mi actitud de exploración que tenía cuando era niño. 3. Relacionar. Significa conceptualizar, ver lo que mi cabeza sabe acerca de eso que estoy viendo o que estoy investigando. Y tratar de encontrar alguna posible explicación. Darme permiso de salirme de la línea y pensar en mis propias teorías al respecto. Hacer hipótesis sin importarme si parecen locas o extravagantes. 4. Aplicar. Significa llevar una idea a la acción. Si algo se queda solo en el intelecto, de nada nos sirve. No sabré si es verdad o no hasta que lo lleve a actos y lo que pienso se convierta en hechos. Este paso a veces es muy difícil para algunos adultos, ya que no les gusta verse intentando, ni sobre todo equivocándose. Sin embargo, es necesario e indispensable si se quiere llegar a algún lado. Y por último, reflexionar. Es el último paso del proceso del aprendizaje natural. Reflexionar es comprender. Significa que después de haber vivido la experiencia, de aplicar, comparar lo que he pensado al relacionar con lo que he experimentado al aplicar, después de esto, debo confrontar qué tanto esta experiencia responde a la pregunta que dio origen a todo esto. Y si no me satisface la reflexión, vuelvo a preguntarme y se repite el proceso. Si observas bien, la reflexión no es la respuesta final. Es una de tantas respuestas posibles a la pregunta. Es decir, que los buscadores de respuestas se equivocan al buscar lo que no existe, porque una respuesta puede dar solución a una situación en un tiempo y después nunca más volver a hacerlo. El tiempo cambia y las respuestas también. El mundo no se detiene, igual que el tiempo. Entonces, ¿por qué pienso en buscar secretos y respuestas definitivas? La ley de la selección natural dice que el que no aprende y no se adapta al medio ambiente, se muere. ¿Por qué se habla de adaptación y no de encontrar respuestas? Vivimos en el mundo de la incertidumbre, y en este mundo las respuestas no se pueden predecir o pronosticar con exactitud. Entonces, lo que hay que buscar no es la respuesta, sino la pregunta o preguntas. Esta metodología está construida con un máximo de honradez. Pretende suscitar más bien preguntas que soluciones. Un método de trabajo no es un sistema de pensamiento. Un sistema, por ingenioso que sea, no puede iluminar la totalidad de lo viviente. En tiempos de Pasteur se podría estrujar la ciencia y no encontrar la idea de que las enfermedades son producidas por microbios que no podemos ver. Esta metodología le da al lector el mayor número posible de puertas para que pueda salir del cuarto donde se encuentra y entrar a otro, transformando totalmente al cuarto y a la persona. Tú decides, porque sabes que todas estas puertas solo se abren por dentro. Aquí es donde empieza lo interesante. Muchos de nosotros vivimos en una guerra mundial en nuestro interior y por eso no queremos entrar en él. Por eso nos llenamos de actividades exteriores, para estar ocupados y no pensar en todas esas cosas que nos angustian e incomodan. Pero la observación es clara. Para transformarnos tenemos que entrar en nosotros y abrir puertas para pasar de un cuarto a otro, y apaciguar las guerras, rencores, recuerdos, insatisfacciones, complejos e inseguridades. La observación es la que me permite ver, oír y sentir el mundo que me rodea, y es la fuente de mis preguntas. La forma en que observamos nos predispone a aprender. Todos deseamos triunfar, pero no todos tenemos la suficiente capacidad de observación para hacernos las preguntas idóneas y encontrar lo que tenemos que hacer para lograrlo. Por eso, tenemos que ver nuestros resultados y analizar si deseamos o no mejorar nuestra calidad de observación. A muchos, nuestros padres nos llenaron de miedos, que estos estaban disfrazados de cuidados, pero nosotros no hemos sabido superar esos miedos y ahora se los pasamos a nuestros hijos. ¿Cuándo se romperá el ciclo? ¿Cuándo uno de nosotros se transformará y hará que esto cambie definitivamente y para siempre? Camus decía, solo somos capaces de dar sentido a nuestras vidas por medio de las acciones que construyen, que transforman el mundo. Y yo creo que solo podemos transformar el mundo transformando nuestra propia realidad. Pero esta frase nos recuerda que aún hoy, a pesar de la actividad que impera en nuestro tiempo, debemos redescubrir el valor de la acción transformadora, la fuerza ardiente de la vida, y la frescura de la felicidad y la luz reconfortante de la satisfacción personal. Como te podrás dar cuenta, el paso uno es conocer, disfrutar, investigar en tu interior, enfrentarte contigo mismo y medir tu grado de satisfacción personal. Los resultados son producto de mi actuar. Observa tus resultados. Si no te gustan, entonces tú tienes que cambiar. Para tener el control de los resultados, es necesario tener el control de ti mismo. Si no puedes cambiar tus resultados, seguramente es porque no te puedes cambiar a ti mismo. De aquí la importancia de este proceso de reingeniería personal. Ser dueño de mí mismo me hace tener control de mis resultados, de manera más cercana que el que no tiene control de sí. Y todos sabemos por experiencia que los resultados no se crean solos o de la nada. Todos los resultados han sido creados por los actos de alguien. Nosotros creamos nuestros resultados. Ciertamente tenemos influencia del medio ambiente, pero no podemos negar que todos experimentamos esta influencia y que algunos la aprovechan para crear buenos resultados y otros para justificar, excusar, por qué no han logrado mejores resultados. La pregunta inicial en este proceso de reingeniería personal es, ¿qué he decidido sentir? ¿Y qué es lo que he estado pensando hasta ahora? ¿Qué ha llevado mi vida a lo que es actualmente en términos de resultados? Los resultados son una consecuencia de mi actuar, de mis actos. Quien controla sus actos tiene mayor control de sus resultados. Pensar que merezco otros resultados que los que tengo o que los que he conseguido con mis actos es una buena lagartija intelectual. Pero nada más. Son los actos los que crean tu realidad. Una idea o una buena idea puesta en el papel es basura si no se lleva a la práctica. Una mala idea puesta en actos es una pista que te llevará a una mejor realidad y, por lo tanto, a mejorar tus resultados. La primera tesis de la reingeniería personal es dejar a un lado las ideas que otros factores diferentes a mí y a mis actos crean mis resultados. Y aquí es importante saber identificar el mal de la prisa y de la indecisión, ya que en este proceso de reingeniería personal es necesario eliminar dos plagas de nuestra época tecnocrática, que es la prisa y la indecisión. La indecisión es típica del perfeccionista que busca no equivocarse y este objetivo lo lleva a la parálisis. Tanto evalúa y se pone a investigar que siempre existe un pequeño punto por el cual no emprender nada. Y así,
La indecisión lo toma preso y se hace presente como una plaga. La prisa es propia del que vive en la época moderna y cree que con apretar un botón se va a lograr lo que busca y anhela. Es característica de la gente a la que le falta voluntad, disciplina y está dispuesta a hacer un esfuerzo, pero solo en el corto plazo, pues el tiempo la debilita y la hace fracasar. Para ellos, la dimensión a largo plazo no existe y por eso emprenden muchas cosas, pero terminan pocas. Casi siempre se rinden antes de tiempo y encuentran una razón válida por la que no terminaron. Si son inteligentes, se darán cuenta de que esta historia se ha venido repitiendo en su vida muchas veces y que no es un caso aislado. Encontrar el tiempo y el ritmo con el cual voy a entrar en libertad en mi proceso de reingeniería personal tiene que ser un requisito indispensable para la realización de esta aventura emocionante, creativa, retadora y sobre todo apasionada. La aptitud. La aptitud tiene dos pasos intermedios o dentro de sí misma, que son pensar, es decir, afirmar, y analizar, es decir, evaluar. Son como dos filtros que pueden ayudar o paralizar el actuar. Tu mundo comienza a partir de tus pensamientos. Si queremos conocer al ser humano, debemos empezar por conocer su mente. El lugar donde se asienta el pensamiento es el lugar donde reside el alma. Si yo para algo, puedo tener buenos resultados. Si no lo soy, aunque me esfuerce, puedo tener resultados no satisfactorios. Un hombre que no cambia su manera de pensar no puede realizar ningún otro cambio en su vida. Descartes decía, el pensamiento nos convierte en el tipo de ser que somos. Su postulado iba más allá cuando decía que todo lo que hagamos, sea lo que sea, revela nuestro juicio sobre nosotros mismos. Cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera que es. La esencia del hombre son sus procesos mentales. La forma como pensamos es la raíz y la explicación de todas nuestras conductas. Por eso se dice, no hay nada que hayas vivido que no hayas pensado antes. Analizar los resultados de manera perfeccionista me lleva a la insatisfacción, porque tengo un orgullo que me hace creer que soy más de lo que mis resultados me dicen que soy, y por lo tanto tengo que exigirme y no conformarme con lo que ya logré. El problema es que en muchas ocasiones ni siquiera me permito disfrutar de lo que ya logré. No hay tiempo para el gozo, todo debe ser ideal. Este es un vicio que lleva a la frustración, sin importar el resultado. Además, el perfeccionismo es un producto de la civilización tecnócrata actual. Evaluamos al hombre y le exigimos como si fuera una máquina o un robot, como si fuera un ser artificial y no un humano. La principal barrera del aprendizaje y de la creatividad en el hombre se llama perfeccionismo. Así que ten mucho cuidado con este mal. Pensar en el ser humano como un ser no terminado es de mucha ayuda para la reingeniería personal. Si pienso que estoy en un proceso de ser egoísta y no que soy un hombre egoísta, es más fácil transformarme. Si me veo como un ser en proceso y no como un ser terminado, tengo tiempo para cambiarme y paciencia para aceptar un proceso de cambio. Analizar no siempre es negativo. Resulta muy importante porque también del error aprendemos. Y analizar nos permite descubrir qué hicimos mal para no volverlo a hacer. Pero analizar también nos permite ver y disfrutar lo que hemos logrado. Y descubrir qué hice bien y por qué para seguir haciéndolo. Y ser un hombre en proceso de crecimiento humano, superando complejos y debilidades. En este momento puede surgir el entusiasmo, la automotivación que me ayude a mejorar. La aptitud es fruto de mi actuar, no de mi pensar o analizar. La aptitud es una habilidad y por lo tanto se desarrolla cuando se practica, no cuando se analiza o se piensa. Si vas a aprender a patinar y solo te dedicas a leer, pensar y observar a quienes lo hacen, ¿piensas aprender a patinar sin haberte puesto los patines y patinado en la pista de hielo? ¿Crees que ya por eso estarás exento de caerte cuando lo hagas por primera vez? Existe parálisis por análisis. Es decir, cuando una persona piensa tanto que nunca actúa, se paraliza. Ten cuidado con esto. Como decía Borges en una carta, si tuviera otra vez la vida por delante, en la próxima trataría de cometer más errores. Porque del error, del intento, se aprende. Los pensadores de nuestra época serán medio humanos si solo piensan, hablan y escriben, pero no actúan. Por ejemplo, un pianista que deja de tocar el piano pierde destreza y calidad en su ejecución. Así es la vida. Tenemos que aprender que la actitud y la aptitud es fruto de aceptar humildemente varios intentos en los que nos equivocamos hasta lograr dar en el blanco. Y justamente, la reingeniería personal es una práctica, no solo una reflexión. No puedes evaluar este contenido si solo lo has leído. Es necesario vivirlo para valorarlo. Es fácil evaluar lo que hemos practicado y difícil y comprometido evaluar lo que vivimos y experimentamos. La mayoría de los hombres evaluamos hoy todo antes de actuar. Y como somos tremendos para evaluar, vivimos pocas cosas, porque nada nos resulta atractivo. En realidad, es otra forma de autoengaño, para no cambiar ni transformarnos y comprometernos con nosotros mismos, con nuestra realización y con nuestros resultados. Bueno, pues yo espero que te haya llamado la atención este libro llamado Reingeniería Personal, Transformación en Libertad. No solo lo que te he compartido de este libro es lo que contiene, sino contiene muchísimo más. Contiene técnicas en las cuales vas a poder tú afrontar a tus emociones y podrás tú aprender técnicas de automotivación, así como poder ver qué es lo que te detiene, como la culpa, como la preocupación, como el resentimiento, la resignación, etcétera. Este libro realmente, en adelante, es un libro de mucha práctica. Tiene muchísimas técnicas y muchas preguntas a las cuales responder para que tú encuentres el camino adecuado a tu transformación personal. Espero que te haya gustado este capítulo, que te entusiasme la idea de adquirir este libro. Y si quieres saber más acerca de él, te invito a visitar mi página www.mujerdelibros.com. Por mi parte es todo. Te agradezco tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.